Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
De la calle a las urnas, del no nos representan a tratar de ser representantes de una sociedad cada vez más amplia y diversa. De la apatía por la política a ser partícipes de forma activa. Podemos dio la campanada en 2014 en aquellas elecciones europeas que marcaron el inicio de una tendencia política hasta ahora desconocida en España. Resulta que sí, que el voto se podía diversificar, que el bipartidismo podía tener fecha de caducidad y de la mano de Podemos comenzaron a surgir también otras alternativas políticas que han dado pie, eso sí, a un escenario que más bien parece un puzzle de piezas que no encajan o que no quieren encajar. Castilla y León no ha sido ajena a ese fenómeno. Podemos, o más bien las marcas políticas en las que se integró para concurrir a las elecciones municipales del pasado mes de mayo, ha obtenido representación en ayuntamientos e incluso en algunos de ellos, como es el caso del de Valladolid, ha sido parte imprescindible para la gobernabilidad. Pero el hito quizá fue el de introducirse por primera vez en las Cortes de Castilla y León. En su primera participación logró lo que nunca antes había conseguido nadie, al margen obviamente de Partido Popular y de Partido Socialista. 10 procuradores, tercera fuerza, con el doble de representantes que el siguiente grupo. En diciembre de esta tierra salieron además 3 diputados nacionales. Es Podemos un partido con dientes de leche en un panorama político en el que a diario unos y otros muestran sus fauces, pero en el caso de Castilla y León al menos un partido que parece tener sólida su base, más aún viendo lo que está sucediendo con Podemos en Galicia, Cantabria, País Vasco o La Rioja, en plena crisis. Dice el líder de Podemos en Castilla y León que esta comunidad es bandera del cambio. Bienvenidos a la tertulia de Es la Tarde de Castilla y León, en directo desde los 16 centros emisores de Es Radio en la comunidad. Hoy nos acompaña en nuestros estudios Pablo Fernández, secretario general de Podemos y portavoz en las Cortes de la Formación de los Círculos. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con los resultados que hemos relatado en este inicio y a la vista de lo que sucede geográficamente muy cerquita por aquí con Podemos, seguimos sosteniendo que Castilla y León es la bandera, vuestra bandera de cambio.
Yo creo que sí. Yo creo que en una comunidad autónoma tradicionalmente catalogada como conservadora, como es Castilla y León, haber irrumpido con 10 procuradores en las elecciones de mayo y haber incrementado casi 70.000 votos respecto a esas elecciones en las últimas generales, yo creo que confirma que la tendencia es de cambio en Castilla y León y que Podemos se configura y se consolida como esa alternativa de cambio en nuestra comunidad.
Pues antes de abordar el panorama político, tanto a nivel nacional, que bastante hay, como a nivel de Castilla y León, que también bastante hay, vamos a escuchar un perfil que ha trazado nuestro compañero Antonio Álvarez sobre la figura de Pablo Fernández.
Pablo Fernández Santos es leonés. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y trató, como cualquier joven en esa edad, de buscar un futuro. Lo encontró en forma de autónomo, regentando un establecimiento comercial en la capital leonesa. La política quizá le era por aquel entonces algo ajeno, no así la actividad en movimientos sociales, hasta que estalló la crisis económica y con ella la social. Pablo Fernández dice que vio por televisión a otro Pablo, Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Confiesa que el discurso de Iglesias le tocó la fibra sensible y no dudó en sumarse a aquel proyecto de cambio que se comenzaba a gestar en España. Un partido que planteaba llevar la voz de la calle, la voz de gente como él, al interior de las instituciones. Y es así como comenzó a participar desde León en la expansión territorial de Podemos. Un trabajo silencioso, desconocido para el gran público, que se hizo visible cuando la formación morada logró un inesperado e inusual resultado en las elecciones europeas. Los medios de comunicación, sorprendidos igual que los integrantes de Podemos, comenzaron a buscar en cada provincia, en cada capital, a la cara visible de esa nueva formación política que había roto esquemas. Pablo Fernández entonces atendió a los medios de comunicación leoneses acompañado de otras 3 personas que proclamaban con orgullo ante los periodistas que habían logrado aquel buen resultado con un presupuesto de tan solo 90 euros. Desde entonces, la carrera de Pablo Fernández en Podemos ha sido meteórica, hasta el punto de convertirse en uno de los principales varones de Pablo Iglesias. Colaboró en la organización de la Asamblea Ciudadana Si Se Puede, celebrada en Vistalegre. Forma parte del Consejo Ciudadano Estatal y es secretario general de Podemos en Castilla y León, donde lidera, además, el grupo de 10 procuradores que este partido político tiene en las Cortes de Castilla y León.
Pues este es Pablo Fernández y ahora presentamos a los tertulianos, porque decimos aquello siempre de que sin ellos no hay tertulia. Ernesto Escapa.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos una tarde más. Pablo Lago, director del Mundo Diario de Castilla y León. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, para ti la primera, ¿te parece?
Bueno, esto es una tertulia, se puede hablar. Yo sí, oía el perfil y me gustaría preguntarle, tampoco tiene ninguna enjundia, ¿no?, la pregunta, pero seguramente tiene curiosidad para los oyentes, para mí la tiene. En el perfil hablaban, esta forma que tenemos a los periodistas de hablar con circunloquios, decía que estaba regentado un establecimiento, regentado un kiosco, era kiosquero, que no es nada malo ni nada bueno, que uno es fontanero y hace fontanería y uno se dedica a la información y es periodista y regentaba un kiosco, ¿no? La pregunta mía es, cuando usted vendía esa tanta información, periódicos, ¿se imaginaba que el mundo de la política vista desde el otro lado, desde dentro de como la ve ahora, era tan distinta al mundo de la información, el mundo de la política, el mundo de los medios de comunicación? Porque usted ha tenido que atravesar un proceso casi fulgurante, casi vertiginoso para adaptarse, porque usted no conocía ni la política, ni el mundo de público, ni el mundo que conlleva todo esto de los medios de comunicación. Y lo digo porque está íntimamente ligado a la comunicación, la información y la política, como buena prueba es esta tertulia que tenemos hoy aquí.
Pues sí, la verdad es que fue una transición fulgurante de regentar un kiosco, de vender prensa, a verme...
A ser la portada, a ser la portada de lo que usted vendía antes.
En los diarios que antes vendía. Bueno, una transición complicada que lleva un aprendizaje. Yo creo que, bueno, lo estamos haciendo lo mejor posible. Yo creo que en este trayecto he aprendido mucho, he crecido mucho a nivel personal, pero soy consciente de que todavía me falta muchísimo por aprender.
Pero usted tenía la idea, no sé si tenía la idea de una persona, la idea de que los medios, digo porque hemos pasado una etapa que hemos estado mal visto, ¿no? Seguramente nos lo hemos ganado a pulso en muchos casos, como los políticos, como los bancos y con muchas entidades, ¿no? Seguramente hemos hecho lo nuestro para ganarnos esa mala imagen entre la ciudadanía, seguramente los medios y los periodistas, no todos, pero sí algunos, ¿no?, que han contaminado a otros, igual que los políticos o que los financieros o que los banqueros. ¿Usted tenía esa idea de que, no sé, si tenía esa idea de que es un mundo real, lleno a veces de mentiras, como cree la gente en los periódicos?
Bueno, sí que es verdad que desde fuera, al tener menor conocimiento, puedes tener una percepción distinta y pensar que, bueno, que pueden estar mucho más condicionados o mucho más manipulados. Una vez que estás dentro, yo creo que tampoco no es así. Es como bien decías tú, en todos los sitios cuecen habas, en todos los lados hay gente muy profesional y gente que los menos. Yo creo que el mundo de la prensa no es tan distinto al mundo del periodismo como no es tan distinto al mundo de los kiosqueros, que los hay muy buenos, los hay muy malos y los hay regulares. Yo creo que en todos los sitios...
Pero usted ha percibido que los medios de comunicación estén manipulados, estén como... Incluso, lo digo porque voy acotando, ¿vale? Voy acotando si se da cuenta, porque en su formación hay un sector que cuando no le van bien las informaciones, porque a veces las informaciones no van bien y a veces las informaciones van bien, rápido se escudan en la teoría de la conspiración, del ataque, de los medios controlados. ¿Usted qué experiencia ha tenido usted con los medios de comunicación? Con esta emisora, con el mundo de Castilla y León, por ejemplo, estamos aquí.
Pues te
con
diré,
Televisión
pues,
Castilla y León, porque creo, tenemos aquí una persona de Televisión Castilla y León.
Hay una diferencia en este caso sustancial entre los medios de comunicación castellanos y leoneses y algunos medios de comunicación estatales. Yo, al ser miembro de la Dirección Nacional de Podemos, sí que he percibido que por parte de algunos medios de comunicación nacionales, pues sí, de vez en cuando han habido ataques desproporcionados y desmedidos con informaciones que no eran veraces. Eso sí que lo puedo decir y constatar. Pero aquí en Castilla y León, en absoluto. Yo creo que hay una diferencia muy grande.
Ernesto.
Sí, y Pablo, en ese tránsito te has convertido en portavoz de Podemos, de la tercera fuerza política de las Cortes de Castilla y León, y ahora estás inmerso en un proceso que es la renovación del estatuto. Uh-huh. ¿Cómo te sientes en ese mundo parlamentario?
Pues me siento cómodo. La verdad es que me siento muy cómodo. Es un mundo complejo, es un mundo que hay que conocer, que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero yo la verdad es que estoy contento. Me gusta el trabajo que estoy realizando. Creo que podemos aportar a mejorar a la sociedad castellana y leonesa y bueno, para eso estamos ahí todos los días trabajando en las Cortes.
¿Y tienes la sensación o la percepción en este tiempo de que la tarea que desarrolláis en las instituciones, en las Cortes en concreto, tiene una traducción más o menos rápida en la vida de la gente?
No, ese es un hándicap que yo creo que tenemos que romper entre todos los políticos, ese muro entre lo que sucede en las Cortes y lo que tiene reflejo luego en la ciudadanía. Yo creo que hay un alejamiento total de la vida de las Cortes a lo que luego lo que se plasma en la calle, y creo que todos tenemos que aportar para cortar esa distancia que ahora mismo muchas veces es casi insalvable entre lo que sucede en las Cortes y el reflejo que tienen en la calle.
¿Y será por eso del hecho diferencial castellano y leonés, que al que se refería usted antes, de los medios de comunicación? ¿Será por eso también que sintonicen ustedes también con el Partido Popular aquí en Castilla y León? ¿Por qué? Porque hay el recorrido que hemos visto hasta ahora es que da la sensación, incluso, no es verdad, pero da la sensación a veces que sintonizan ustedes mejores que sus presuntos socios, que son Ciudadanos.
Pues yo tengo que
decir. Se lo ha recriminado con tenacidad en alguna ocasión, quien debería ser sus socios naturales. Quienes van a ser sus socios naturales seguramente, si todo apunta a lo que parece apuntar, que van a formar gobierno en el país, en Madrid. Es decir, su propio socio natural, que es el PSOE, se lo ha recriminado con crudeza y con dureza, y han tenido además de situaciones tensas y duras.
Pues tengo que decirte que una de las cosas de las que más orgulloso estoy es que nosotros en Castilla y León estamos haciendo política para mejorar la calidad de vida de la gente, independientemente de quién venga la propuesta. Yo no tengo ningún tipo de problema en votar a favor de una propuesta del Partido Popular si creo que va a ser buena para los castellanos y leoneses. No somos para nada sectarios. Creo que en eso consiste la política, insisto, entre todos articular una serie de relaciones que puedan implementarse para mejorar la calidad de vida de la gente, vengan del Partido Popular, vengan del Partido Socialista o del Grupo Mixto o de Ciudadanos. A mí me da igual quién tenga las iniciativas, lo que quiero es que se lleven adelante y lo que quiero es mejorar la vida de la gente. Si porque de vez en cuando votas a favor de algo que propone el Partido Popular, te dicen que tienes buena sintonía, también tengo que decirte que yo hace 2 semanas pedí la dimisión de un consejero del Partido Popular y no pasó absolutamente nada.
Hablando ya de cosas
lo que pasa es que eso es lo normal, que usted pida la dimisión de un consejero del Partido Popular.
Y también dije que para mí era duro pedir la dimisión de un consejero, porque creo
bueno,
que...
Si me alegra oír ese discurso, o sea, a mí casi le provoca que haga ese discurso porque le conozco ese discurso y me alegra oír ese discurso, que la política no tiene que ser confrontación constante ni sectarismo constante, lo cual quiere decir mucho de ustedes y mucho seguramente de la forma de hacer política del Partido Popular aquí en Castilla y León, que seguramente desentona enormemente con la forma de hacer política nacional. Bueno, y a las pruebas de las urnas nos remitimos, de lo que le ha pasado al Partido Popular en las últimas urnas y en las penúltimas, y lo que le ha pasado en Castilla y León.
Decía que hablaba precisamente de cómo hacerle las cosas mejores para la gente. Obviamente una cuestión indudable es la economía y la mejora de la economía. Mañana en las Cortes hay una cita para ahondar en ese pacto, digamos, por la reindustrialización tan importante y tan hablado en esta comunidad. Y es algo que a mí no me deja de chocar, que es algo en lo que todos los grupos políticos están de acuerdo, que en esta comunidad necesita darle una vuelta al modelo industrial, reindustrializarlo. ¿Cuál es el planteamiento de Podemos? ¿Qué va a llevar Podemos y qué espera también, claro, obviamente, del resto de los grupos?
Claro, estamos de acuerdo en el qué, en lo que diferimos es en el cómo. Nosotros consideramos que para redefinir el modelo productivo de nuestra comunidad autónoma hay que apostar de una forma incontrovertible por la investigación, por la innovación y por el desarrollo. Y la Junta de Castilla y León ha recortado drásticamente las partidas presupuestarias en esta materia en los últimos años en más de un 50%. Con lo cual, sí, coincidimos en que hay que reindustrializar y que hay que redefinir el modelo productivo, pero desde luego las políticas que nosotros planteamos son absolutamente contrarias a las que ha desarrollado el Partido Popular en estos años.
Recuerdo en las Cortes, usted me corregirá, un pequeño rifirrafe precisamente con el presidente Herrera en torno a lo que se destinaba o se dejaba de destinar para el tema de la I+D+D. Entiendo que esa tónica va a continuar dentro de este periodo de negociaciones.
Claro, ese será nuestro caballo de batalla, porque es verdad que las palabras muchas veces se las lleva el viento, pero el papel es el que es, y los presupuestos se ponen las cifras negro sobre blanco, y es verdad que el Partido Popular ha recortado de forma tremenda las inversiones en I+D+D, y así yo creo que nos estancamos como comunidad autónoma, así no podemos progresar, y así lo corroboran las cifras de despoblación en nuestra comunidad autónoma. El año pasado hemos perdido 22.738 habitantes en esta comunidad autónoma porque, insisto, aquí la gente no tiene empleo, no tiene un empleo de calidad que les permita quedarse para vivir.
Hablando de un tema de la industrialización, sí que aprovecho para preguntarle, obviamente hay determinadas zonas de esta comunidad especialmente sensibles o con especiales necesidades. Una de ellas es la que estos años se había dedicado a la actividad minera, y esta tarde hemos conocido que la Hoyera Vasco-Leonesa finalmente ha pedido el proceso de liquidación. ¿Qué hacemos?
Si no me equivoco, la la empresa minera más antigua de este país, si no me equivoco.
Y aparte más antigua, es decir, por tradición y por historia, obviamente una importancia económica y de generación de empleo en estos últimos años, antes de que sucediera toda la crisis que ha venido con el tema del carbón, pues muy importante para, precisamente para esas zonas más sensibles, ¿no? más afectadas. ¿Qué solución le podemos buscar a todo esto?
Pues inversión pública. Yo creo que la Junta de Castilla y León debería comprometerse, pero de forma real, destinando cantidades de dinero para dos cosas. A corto plazo, conseguir que se siga quemando carbón nacional en las térmicas, con compromisos firmes y reales, y desde luego a medio y largo plazo, hacer de una vez un plan de reindustrialización de las cuencas mineras para que puedan tener un futuro al margen del carbón.
Pero usted y su partido a nivel nacional, Pablo Iglesias, no cree en el carbón, igual que Ciudadanos no creen en el carbón. Lo que no podemos tampoco es permitir, pueden hacer usted lo que quieran, pero nosotros tenemos la obligación de decirlo a los ciudadanos. Lo que no podemos mantener son tres discursos distintos. Uno, el que damos en Madrid, otro el que damos en Europa y otro el que damos en Castilla y León. Y está archidemostrado que su partido no cree en el carbón, apuesta por otro tipo de energías limpias. Que seguramente yo también, y estamos de acuerdo. Pero claro, mientras tanto, ¿qué solución le damos a toda esa gente? Porque lo de la hollera, usted que es de León, eso es una hecatombe para toda esa zona.
Es un drama.
Una hecatombe, no sé si somos conscientes, una hecatombe provocada por el insensato este del ministro Soria Day, pero insisto, ustedes y Ciudadanos alientan también la desaparición del carbón. Es verdad que con dos conceptos distintos. Uno, el puramente liberal de Ciudadanos, de que el coste del carbón, que es más barato el de fuera, claro, es más barato el de fuera de momento que tenemos aquí. Cuando dejemos de tener el de aquí, vamos a ver el precio que tiene el de fuera. Y el suyo es el modelo medioambiental. Sostienen otro tipo de modelo productivo que, entre otras cosas, habría que hacer por fin un mapa energético en este país y saber cuál es el mix y qué es lo que queremos. Pero claro, tampoco nos vale que usted mantenga un discurso distinto al que va a mantener posiblemente la formación, posiblemente el líder suyo, que posiblemente sea vicepresidente y que va a tener que tomar decisiones en este ámbito.
Ojalá sea el vicepresidente. Yo no engañamos,
bueno,
a nadie,
lo ha dicho
Pablo,
él, lo ha dicho él.
Me gusta ser coherente. Es verdad que desde Podemos se apuesta por las energías renovables. Además, tenemos un plan de transición energética que creemos que puede implementar 300.000 puestos de trabajo en España en los próximos 4 años. Pero el carbón es un sector estratégico y es verdad que apostando por las energías renovables, también hemos dicho que queremos hacer una transición para precisamente permitir salvaguardar los puestos de trabajo de la gente que ahora mismo está trabajando en el sector del carbón y no destruir esos puestos de trabajo. Y después, a medio plazo, apostar de una forma más decidida por esas energías renovables, sin dejar tirados en la cuneta a la gente que hoy está trabajando, que por desgracia cada vez son menos en el sector del carbón.
Pero se contradice usted mismo. No, es un sector estratégico y que hay que apostar por otra cosa. Es un sector estratégico, que yo creo que es un sector estratégico, porque es una energía natural que tiene este país, igual que otros países tienen gas. Y vuelvo a insistir, hoy el precio del carbón de importación es el que es, porque tiene una competencia. El día que no tenga una competencia, y ya lo hemos comprobado en otras épocas, no hay que remontarse muy lejos de ver cuáles eran los precios del carbón que venía de Sudáfrica. Bueno, luego también hay que buscar los parámetros de por qué cuesta tan poco ese carbón.
Claro, si lo que estamos es
alimentando desde la Unión Europea, alimentando los desequilibrios, la pobreza y la esclavitud, pues nos parece muy bien. Pero hay que también, hay unas cuotas ahí de carbón de sangre, que le podríamos llamar, igual que se llaman diamantes de sangre o el oro que se extrae en algunos sitios. Cómo se esquilman los recursos naturales de algunos países a costa, claro, hay que ver lo que cuesta. Es decir, todo eso necesita un equilibrio.
Sí.
Digo que es distinta a su tesis, ¿eh? No es la tesis liberal, extremadamente liberal, capitalista de Ciudadanos, y la suya es una tesis distinta sobre el medio ambiente.
Sí, pero insisto, es verdad que apostamos por las energías renovables, pero incluso en el propio programa estatal de Podemos llevamos que vamos a hacer esa transición para que los años, hasta el 2018, y pudiendo luchar porque se alargue unos cuantos años más, la gente que hoy en día se dedica al sector del carbón pueda seguir viviendo de ello, sabiendo que no va a ser para, de una forma indefinida, que no va a ser para siempre, porque evidentemente nuestro modelo son las energías renovables.
Bien, y como usted tiene mucha ascendencia en la dirección nacional de su partido, que me consta que tiene mucha ascendencia, y luego contaré una anécdota que a usted no le gusta contar, pero a mí sí me gusta contar, porque yo creo que le enorgullece mucho a usted y le debe enorgullecer. La pregunta es, si su partido gobierna con el Partido Socialista o le permite gobernar al Partido Socialista, ¿qué van a hacer exactamente con el carbón? ¿Qué van a hacer?
Pues mira,
¿hay posibilidad de dar marcha atrás a esta liquidación que hoy se ha presentado en la CNMV? Que yo creo que hay posibilidad, porque es una liquidación de momento burocrática, tramitada. ¿Hay posibilidad de dar marcha atrás a todo esto? Porque también le digo una cosa, va a ser una cuestión de tomar decisiones de urgencia. No vamos a poder estar aquí esperando un año a ver qué decidimos con el mix energético.
Si Podemos entra en el gobierno, yo haré todo lo posible, primero, para que se cumpla la legalidad vigente, que ahora mismo se está conculcando, se está incumpliendo los acuerdos que se suscribieron en el año 2013, una cosa que yo no entenderé, como un ministro de Industria está incumpliendo la legalidad vigente. Yo lucharé para que se cumpla la ley y desde luego lucharé para que se pueda prolongar la vida del carbón en nuestras cuencas mineras más allá del 2018. Otra cosa es que lo consiga. Yo, desde luego, mi compromiso como castellano y leonés, como leonés, es luchar por salvaguardar esas cuencas mineras.
Sí, es muy llamativo además que esta liquidación afecte a una empresa emblemática como la Hullera Vasco-Leonesa, que tiene una térmica allí justo al pie de las minas, la térmica de la Robla, que sigue quemando carbón, pero carbón del que entra por el puerto de Gijón. Y es más llamativo todavía que la empresa propietaria de esa térmica sea una de las grandes eléctricas que tienen en su consejo de administración a políticos de los que...
Perdí el nombre, Iberdrola. Es Iberdrola, es una térmica de Iberdrola, si se pueden decir los nombres.
Es Iberdrola, es así.
Claro, es que hay que decir los nombres.
Es así. El problema es que...
No, perdón, es esto.
No,
que decía que es llamativo que estando en el consejo de administración de las eléctricas, de los dueños de estas térmicas, políticos de los que hacen la puerta giratoria y la transición hacia los grandes empleos, pues bueno, después tengan un descuido absoluto del futuro de un valle como el Valle de Gordón, que vive y que respira con el trabajo de la Hullera Vasco-Leonesa.
Ya, pero hay que ver también que los negocios de las eléctricas están cambiando, están girando. Hay que ver que esas térmicas hay que renovarlas. Igual que si nos vamos a Ponferrada, la térmica más grande de España, los grupos se van agotando. La vida útil de los grupos hay que renovarlos, hay que mirar las inversiones. Claro, yo también entiendo que las eléctricas, para cometer una inversión, no solo quieran girar su negocio, sino que, vamos a ver, las propias eléctricas han sufrido el enloquecimiento del insensato del ministro este, porque es que no saben a qué atenerse. Claro, recordemos el tema de las solares. Se cambia la normativa de hoy para hoy y hoy hay mucha gente, y no solo grandes compañías, sino pequeños ahorradores que habían puesto sus ahorros en aquello porque tenían una perspectiva. Es decir, a la gente hay que dar una perspectiva. Lo que no se puede decir hoy es una cosa y mañana cambiar con la consiguiente. Estamos hablando de
no
inversiones
en
una térmica. Claro, es que... en una térmica estamos hablando, para que la gente lo entienda, un grupo de 250 megavatios, más o menos, por ejemplo. Estamos hablando de inversiones de 300, 400 millones de euros para renovar ese grupo, porque los grupos térmicos tienen una vida útil. Una vida útil, cuando hablo de una vida útil, igual llevan 50 años. Es decir, a cometer una inversión de 400 millones, tienes que tener unas garantías de amortización. Si tú lo que tienes es un panorama de incertidumbre, que no sabes cuál es la política energética de tu país, como si la sabe y la tiene clara Alemania, la sabe y la tiene clara Reino Unido, la sabe y la tiene clara Francia, puedes acometerlo. Pero cuando aquí no sabes si tú vas a invertir y mañana te van a decir que te van a penalizar el uso del carbón o las emisiones, pues evidentemente corres muchos riesgos. Yo en esa parte sí le doy cierta razón a las eléctricas.
Yo creo que eso entronca con algo que ha sido, por desgracia, muy habitual en la política que se ha hecho en este país, y es una política siempre cortoplacista. No se ha tenido un proyecto de país a medio y largo plazo para, por ejemplo, dar esa seguridad en ciertos sectores. Yo creo que en España se ha gobernado y se ha legislado pues para periodos de 4 u 8 años y luego el que venga detrás, sálvese quien pueda. Creo que es uno de los grandes errores que se han cometido en política en este país y que, desde luego, tenemos que, entre todos y todas, tener una altura de miras para tener un proyecto de país a medio plazo y hacer políticas en ese sentido, no tan corto, sino más a medio largo plazo. Sí,
y tampoco ser ingenuos, no pensar que con los molinos de viento y con estas cosas que es verdad que son muy medioambientalmente muy asumibles, con eso no nos suministramos nuestro país. Claro, es que estamos comprando energía fuera, entonces hay que pensar que no vamos a llenar, aparte no vamos a llenar de molinos de viento todo el país, porque a mí me parece horroroso, me parece ya horroroso. Cuando uno camina por ahí y ver tanto molino, también eso afecta al medio ambiente, aunque sea un paisaje visual. Es decir, no sé la energía solar, pero hay que pensar lo que produce la energía solar y lo que da la energía solar. Porque claro, si no vamos a poder ni autoabastecernos, que fíjese, un país como este que tiene carbón, que tiene energía solar, que puede tener energía eléctrica y no podemos ni autoabastecernos, entonces tampoco podemos ser ingenuos ni ilusorios, ¿no?, en el modelo energético que queremos. Pero claro, decir que el carbón contamina, caray, claro que contamina el carbón. Sí, pero los coches contaminan.
Pero también hay alternativas para generar energía con la contaminación del carbón, la captura del CO2, que también es otra posibilidad por explorar. Es decir, tendría más variables y más posibilidades. Un último apunte en este sentido. Yo no sé si finalmente Podemos formará parte del próximo gobierno de España, pero si es así, por favor, me gustaría que le trasladara al ministro de Industria que toque, sea de su partido o sea del otro, por cercanía, que no sé si se han dado cuenta, sobre todo que 2018 es pasado mañana, que para una operación de esta envergadura...
No llegamos a 2018, claro. Y se ha presentado la liquidación de la minera privada ahora mismo más importante y más antigua de este país, un emblema industrial y energético de este país. Ha presentado la liquidación en la CNMV. Yo no sé si los políticos, insisto, ya no el político de turno, el de industria actualmente, al que califico de insensato, porque es insensato, porque considero que le da lo mismo, pero si se dan cuenta del calado, y seguramente nadie se dé cuenta, pero en la zona, la hecatombe que supone para todo un entorno, para el entorno de una provincia de Asturias que está cercana, para el entorno de una provincia como es León, pero para esta comunidad, porque lo que le pasa a León y lo que le sufra a León y lo que sufra esa comarca minera lo va a sufrir toda Castilla y León, tenemos que tenerlo claro, pero va a sufrir también Asturias y lo va a sufrir hasta parte de Cantabria y Santander. Esto es como en el inicio del libro de Por quién doblan las campanas. No preguntes por quién doblan las campanas doblan por ti.
Sí, sí, es algo perentorio que no se puede esperar, no se puede dilatar en tomar decisiones, pero lo que yo sí que estoy convencido es que sea quien sea el próximo ministro de Industria, no va a ser tan pernicioso y tan nocivo como ha sido el señor Soria, que creo que ha sido de lo peor que ha pisado el panorama político de este país.
Que digo yo que antes de hacer una pausa, ¿cuentas la anécdota, Pablo?
No, la cuento, pero ligada a una pregunta que le iba a hacer. ¿Van ustedes a formar gobierno al final con el PSOE?
Yo espero y confío que sí. Desde luego esa es nuestra voluntad y vamos a hacer todo lo posible para conformar y constituir un gobierno de cambio.
Y aquí viene la pregunta y luego explico por qué. ¿Y a usted le va a llamar, si forman gobierno, le va a llamar... insisto, usted tiene mucha ascendencia allí, Pablo Iglesias tiene mucha confianza en usted, y usted le va a llamar Pablo Iglesias para marcharse a Madrid? Y si le llama para marcharse a Madrid, ¿qué va a hacer?
Pues no sé si me va a llamar o no, y si me llamase, pues...
Yo estoy convencido que ya se lo ha sugerido.
Yo lo que digo es que yo tengo un compromiso.
Y usted no me lo niega.
Yo tengo un compromiso con Castilla y León. Y soy una persona que me gusta acabar lo que empieza. Así que, desde luego, hasta dentro de 4 años yo voy a estar en Castilla y León.
No, lo digo porque no sé si sabéis que cuando se conformaron las listas de las generales, insisto, que está muy bien considerado Pablo Fernández en la dirección, especialmente por Pablo Iglesias, cuando se confeccionaron, una tarde Pablo Iglesias le llamó y le dijo: tienes que encabezar la lista de León porque necesitamos gente fuerte para tirar y tal. Y entonces Pablo Fernández se resistió y dijo: yo he adquirido un compromiso con Castilla y León, voy a seguir en Castilla y León. Y llegada la noche le volvió a llamar Pablo Iglesias a Pablo Fernández, y no me lo ha contado él, y le volvió a llamar para que encabezara la lista de León, y Pablo Fernández se resistió a Pablo Iglesias a encabezar la lista de León. Y hubo una tercera llamada, creo, ya acercándose a la madrugada, y ya Pablo Fernández, yo creo que ya le pareció excesivamente irreverente decirle al gran líder que como no voy a encabezar la lista, y le dijo: pues vale, ya no me queda más remedio, porque claro, después de 3 llamadas ya casi es una obligación, no es una petición. Y una cuarta llamada ya por la mañana donde Pablo Iglesias asumió que no podía meterle esa presión cuando veía una convicción tan férrea, tan fuerte de Pablo Fernández por mantenerse en Castilla y León, lo cual creo que es un elogio, porque evidentemente es un salto cualitativo, y más ahora viendo el panorama que se abre, el panorama si hubiera sido diputado. Pero con lo cual pregunto, como ya una vez le llamó y van a estar gente, y gente formada, y gente en la que tengan confianza, la pregunta es, si se vuelve a producir la llamada, ¿se volverá a resistir usted numantinamente como
sí,
ya lo hizo?
Si me vuelve a llamar, yo le diría que no. Lo que sí que, desde luego, estoy muy agradecido a Pablo por la confianza que siempre ha depositado en mí, y para mí es un privilegio y un orgullo, la verdad.
Bueno, pues seguimos hablando. Vamos a abordar en esta segunda parte, vamos a empezar por cuestiones, digamos, de a nivel interno, a nivel de partido. Una mínima pausa y enseguida regresamos.
Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
Es radio.
Es radio, Castilla y León.
En Gullón elegimos lo mejor de la naturaleza y hacemos para ti nuestras galletas más deliciosas y equilibradas. Sin azúcar. Bien nature sin azúcares. La forma más natural de cuidarse, de Galletas Gullón.
Los viernes a las 7 de la tarde en Es Radio Castilla y León, los universitarios toman la palabra. Un repaso a la actualidad universitaria de Castilla y León. Entrevistas, reportajes, debates de actualidad y una completa guía del ocio. Música, exposiciones, cine, teatro. La Universidad Europea Miguel de Cervantes hace radio. Los viernes a las 7 de la tarde en Es Radio Castilla y León.
Las causas pueden ser muchas, pero los síntomas son siempre los mismos. Estrés, insomnio, angustia. Deja de pasarlo mal. Calm Plus puede ayudarte. Es un complemento natural que estimula la producción de serotonina, relajando tu cuerpo.
Calm Plus, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Es Radio, Castilla y León. Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
7:38 minutos de la tarde, seguimos en la tertulia de la tarde de Castilla y León con Pablo Fernández, secretario general de Podemos en Castilla y León y portavoz del grupo parlamentario en las Cortes. Hablábamos al principio de, bueno, pues esas dificultades, ¿no? Que también entiendo que hay que contextualizarlas en que somos partidos nuevos y que todo está por andar, pero en el caso de Castilla y León, ¿cómo se encuentra el partido?
Bien, yo creo que estamos en un buen momento y que todavía tenemos que fortalecernos, que arraigarnos y que crecer en ese sentido. Yo creo que ahora mismo el principal reto que tenemos en Castilla y León es precisamente ese, es consolidarnos como partido, con estructuras sólidas y fuertes, para desde luego no ser flor de un día, sino algo que perdure en el tiempo.
¿Cuántos inscritos tiene el partido ya en Castilla y León, por curiosidad?
Pues tenemos más de 18.000 inscritos, cerca de 20.000, sí, sí.
Uh-huh. Ernesto.
Sí, no, desde luego es una implantación importante y también ha supuesto un incremento de respuesta en los votos entre las elecciones municipales y autonómicas y las elecciones generales, lo cual es indicativo de que el trabajo realizado en ese periodo, en ese medio año, pues ha sido apreciado por los electores. Para un partido nuevo en una comunidad como Castilla y León, con tantos núcleos dispersos, con tantos lugares tan distintos, tan distantes, supongo que es difícil la organización, el conseguir una organización que funcione y que sea...
Sí, es muy, muy complejo, es de una gran complejidad. Tenemos 2.248 municipios, de ellos 1.989 municipios de menos de 1.000 habitantes. Así que es complejo, pero yo estoy muy orgulloso de la labor que están haciendo los secretarios generales municipales, los consejos ciudadanos municipales, que están haciendo esa tarea de acercarse a los pueblos pequeños para extender el mensaje de Podemos, para decir nuestras líneas políticas, y creo que es encomiable la labor que están haciendo. Insistiremos en esa línea. También vamos a empezar a abrir todavía más sedes, porque incluso hay capitales de provincia en los que no hay una sede física de Podemos, y poco a poco nos tenemos que ir consolidando en ese sentido.
Es verdad que como en todos los partidos, en todas las formaciones, pues cuando se va creciendo van surgiendo los problemas, van surgiendo las crisis, las diferencias. Bueno, cuando uno no es nada, pues no hay nada que discutir. Claro, cuando uno va adquiriendo poder y cuotas de poder, como les ha pasado a ustedes, además de una forma vertiginosa, prácticamente en un año, pues surgen, ¿no? En Galicia, en Andalucía, discrepancias. Es verdad que ustedes aquí más o menos tienen una paz social en el partido. Tuvo ahí un conato de incendio en Valladolid, precisamente, que es la provincia más importante, además la que más peso tiene, digamos, en representación en Castilla y León, porque es llave del gobierno, hombre, es llave, sí, del gobierno municipal, y ha aportado dos procuradores, si no me equivoco, tiene un peso muy importante en ese sentido, en la aritmética parlamentaria, por así decirlo. Y usted ha tenido un conato de incendio que es verdad que con mucha habilidad usted lo consiguió apagar. No sé si eso está apagado definitivamente, si han vuelto las aguas a su cauce, si ya se han...
Yo creo que sí, que se ha normalizado la situación, de que todo el mundo está remando ahora mismo en la misma dirección, y sí que se ha solucionado, se ha solventado esa pequeña crisis, y estamos ya trabajando en el mismo sentido todos.
Quizá por una cuestión de... Pues yo creo que usted ha manifestado alguna vez el hecho de que Podemos en esas elecciones municipales debería haber concurrido quizás sin haberse juntado con otros grupos. Quizá eso le hubiera dado un respaldo aún mayor todavía a las siglas, a Podemos.
Bueno, yo creo que si hubiésemos concurrido con las siglas de Podemos, evidentemente hubiésemos logrado mejor resultado, pero a largo plazo hubiese sido peor, porque es verdad que decidimos no concurrir con nuestras siglas porque sabíamos que no teníamos capacidad para presentarnos en todos los municipios. Y yo creo que estas cosas es mejor hacerlas con prudencia y con calma que no encontrarte de aquí a 2 años con que tienes una organización en la cual ha entrado a revistas, han entrado gente que se quiere aprovechar y luego tienes un caos tremendo a nivel interno.
Que han entrado, que se los han encontrado y se los van a encontrar.
Y alguno ha entrado.
No creen ustedes que no han entrado puros.
Y seguro que ha pasado
a los ciudadanos y es normal que se te cuele porque evidentemente no le hace ustedes un examen de ADN a todo el mundo. Se les habrán colado como se cuelan en todos los partidos.
Evidentemente, pero sí que yo creo que nos hemos dotado de unos mecanismos que impiden que esa gran cantidad de revistas que en otros partidos han podido colarse lo hagan en Podemos. Yo, desde luego, estoy muy contento y estoy orgulloso de la organización que tenemos y creo que acertamos en su momento sacrificando votos por tener una organización que se pudiese consolidar a largo plazo.
Ernesto.
Sí, desde luego no se nota en Castilla y León esa efervescencia crítica que existe en otros lugares. No sé si porque no se ha tocado tanto poder todavía o porque aquí las posiciones son más asentadas.
Yo creo que somos bastante críticos con el Partido Popular. Quizás el matiz es que reconocemos si tiene algún acierto, nosotros lo reconocemos. Pero desde luego creo que hemos sido muy duros y muy contundentes con muchas políticas del Partido Popular, especialmente en materia de despoblación, en materia de sanidad, en educación venimos denunciando reiteradamente que tenemos las terceras tasas universitarias más caras de España. Yo creo que somos muy críticos con la labor que realiza el Partido Popular. El problema o la diferencia es que tampoco utilizamos exabruptos ni expresiones muy, muy gruesas. Yo creo que se puede ser muy crítico, pero también se puede ser elegante a la vez. Yo creo que una cosa no quita la otra.
Pero hombre, eso fundamentalmente entiendo que es mérito suyo, porque lo que usted dice, que han llegado a la política y da la impresión de que... No es que da la impresión, bueno, es que sus compañeros alimentan la impresión esa, ¿no? Es que se puede hacer política desde Podemos, desde la normalidad, desde el sentido común, desde la sensatez. Bueno, pero usted sabe que eso no es lo normal, es decir, aquí no, en los medios de comunicación, pues no sé, por desgracia para nosotros nos alimentan de fotos llegando con el bebé al Parlamento, con los títeres, con los titiriteros o la alcaldesa titiritera, es decir, ustedes se comportan como políticos normales y han demostrado que son una formación con unas ideas y que esas ideas se pueden llevar a cabo con absoluta normalidad, y sin estridencias, sin esperpento y sin espectáculo, ¿no? Pero evidentemente en su formación, lo hemos visto el último mes, el espectáculo forma parte de eso, es verdad. Que usted tiene otra forma de hacer política, porque yo lo he escuchado, yo lo he oído, tiene una forma distinta de hacer política, que se puede hacer política también con absoluta normalidad. Es decir, no tiene que ser, es que como somos de Podemos, tenemos que montar una algarada para que se nos vea. No, se le puede ver a uno con las ideas y con las convicciones también.
Quizá tenga que ver con la idiosincrasia de los castellanos y leoneses, que es verdad que somos un poco más sobrios. Yo, de luego, yo sí que estoy convencido y además creo que es bueno normalizar la política y hacer política eso desde la serenidad, desde la tranquilidad, y se puede, insisto, ser muy duro.
Eso que es que los demás son más ebrios, cuando dicen que somos más sobrios.
No, es verdad que Madrid es otra coyuntura, es otro contexto distinto. El resto de fuerzas políticas tampoco actúan igual en Madrid, por ejemplo, que en Castilla y León. Yo creo que el Partido Popular de Madrid es muchísimo más agresivo en sus formas, en sus declaraciones, en sus conductas que el Partido Popular en Castilla y León, y yo creo que todo eso condiciona. Castilla y León pues tiene sus peculiaridades, y yo de luego estoy contento de cómo estamos haciendo política, insisto, siendo muy críticos cuando lo tenemos que ser, pero yo creo que somos elegantes en las formas.
Usted ha tenido que, dentro de su grupo, usted ha tenido que embridar un poco a determinados miembros de su grupo, del Parlamento Autonómico, ha tenido que embridar que preferían internamente, y no pasa nada, es un debate que yo creo que se puede decir, no quiere decir por eso que se haya abierto una crisis, ha tenido que embridar, cuando digo embridar, entiéndame, dialécticamente, que yo sé que había algún miembro de su grupo que le pedía un poco más de beligerancia con el PP, que pedía un poco más de rabia, un poco más de agresividad, y usted ha tenido que embridarlos, insisto, embridarlos. Cuando digo embridarlos me refiero a convencerlos con argumentos.
Entiendo. Sí, Yo estoy muy contento de cómo funcionamos. Todas las decisiones en nuestro grupo parlamentario se consensúan.
Usted está muy contento, pero no me contesta.
Se consensúan en reuniones que tenemos semanales y todos los días hablamos. Sí que es verdad que yo creo que algunas veces algunos de nuestros parlamentarios ha tenido alguna expresión que bueno, ha sido inadecuada, y yo así se lo transmití.
Pero usted no le han recriminado un poco que sea usted un poco demasiado tierno, a lo mejor, débil, o que muestre debilidad.
En absoluto. Sí que es verdad que yo alguna vez he dicho a algún compañero que quizá las expresiones que había utilizado eran demasiado gruesas, que se puede hacer crítica igual, pero sin tener que recurrir a ese tipo de exabruptos o descalificaciones, pero en absoluto a mí me han achacado ser demasiado suave o alguna circunstancia de ese tipo. No.
¿No notas la demanda en tu grupo de que seas más cañero?
No, la verdad que no, porque quizás sea porque eso, utilizo otro tipo de lenguaje, pero la verdad es que si uno mira mis discursos puede comprobar que soy crítico y que he sido muy, muy duro con las políticas del Partido Popular. Por ejemplo, denunciando la administración paralela, he sido muy, muy crítico. Es verdad que no utilizo palabras como pueden ser habituales en el mundo político, como ladrón, o como corrupto, pero yo he sido muy, muy crítico con otro lenguaje.
Usted no, pero alguno de los suyos yo le he oído decir unas barbaridades. Por ejemplo, a un concejal de aquí de Valladolid, en la toma de posesión de la Diputación de Valladolid, le he oído soltar una sarta de barbaridades contra toda la gente que había allí, pues desde corruptos, desde clientelar, desde la institución a la que él iba, pero llamándole a todo el mundo, que menos mal que llegaba prácticamente la a dignificar aquello de la vida. Cuando escuché la Diputación de Valladolid, es que no hemos conocido ningún caso de tropelías ni de nada, al contrario, hemos conocido incluso que con una mayoría absoluta aplastante se han conseguido unos presupuestos pactados por unanimidad, consensuados por unanimidad. Es decir, usted no, pero a mí me gustaría que también cuando se produzcan esas situaciones, es verdad, que usted, que es el responsable, también ejerce una recriminación, porque no se puede llamar esas barbaridades a nadie. Recuerdo que le contestó muy bien a usted Herrera, cuando usted, en ese fragor de inicio de mandato, en la toma de posesión, usted se vio allí subido arriba, imagino que le puede pasar a cualquiera, entre la juventud y la novedad, y le dijo a Herrera, explíqueme usted por qué yo no soy normal y yo no soy honesto.
Totalmente de acuerdo.
Y le miró a los ojos, y usted se quedó petrificado, y tuvo que darse cuenta
más,
que es verdad.
Es más, te iba a decir que yo he sido el primero que ha incurrido en ese error, y yo creo que es, pues sí, que se pagó la novatada. Es verdad que yo me acuerdo perfectamente, le dije, por fin llega la gente normal y de honesto. Bueno, pues error. Es verdad que esa inexperiencia, ese vigor, llegas a las instituciones, pues te hace cometer esos errores que yo he sido el primero que he cometido y que creo también que he sabido rectificar.
Trama eólica, un punto que sí queríamos tocar porque lo tenemos excesivamente
tramado, eso está más tramado.
Lo tenemos reciente, porque ahí sí que es verdad que es una parcela en la que esa crítica es de cuanto más encarnizada la vemos, donde esa postura firme de Podemos y del resto
pero
de los
si
grupos.
Pero si es que yo tengo una duda ahí, que ustedes, los grupos de la oposición, no saben ni de lo que están hablando. Sí, y se lo voy a explicar luego. No, ustedes no saben, no tienen ni idea de lo que están hablando. Yo les escucho hablar y no saben ni de qué están hablando.
Te aseguro que al menos nosotros, yo considero que también el resto de grupos de la oposición, en la Comisión de las Eólicas sabemos perfectamente de qué estamos hablando. Lo que también denunciamos es que está habiendo un bloqueo del Partido Popular que no permite que se puedan esclarecer los indicios, que son muy numerosos, de que han habido comportamientos irregulares por parte de personas que estaban ligadas a la Junta de Castilla y León y que se ha privilegiado a determinadas personas para que se enriquezcan en ese proceso de construcción de parques eólicos. Sí, sí, estoy absolutamente convencido de la documentación que hemos podido estudiar. Lo que me sorprende es que cuando se crea una comisión parlamentaria, que como su propio nombre indica es de todo el Parlamento, de las Cortes de Castilla y León, el Partido Popular entienda que ellos tienen que ir por un lado bloqueando, impidiendo que se esclarezcan las cosas y que el resto vamos por otro. Yo creo que no han entendido bien lo que es una comisión de investigación y desde luego me ha parecido vergonzoso el bloqueo que se han hecho en la solicitud tanto de documentación como ayer de comparecencias. Que se nieguen, por ejemplo, a que comparezca el inspector de la agencia tributaria que destapó la trama, me parece muy indicativo de que el Partido Popular no tiene ningún tipo de interés en que se esclarezca absolutamente nada.
No, pero escuche, si cuando digo ustedes y el Partido Popular tampoco saben ni por dónde anda, porque que no es que comparezca, es que se han opuesto a que comparezca la delegada especial de Hacienda. Vamos a ver, que no es que se destape la trama, ni sea un... Es que, mire, están ustedes confundidos, permítanme que le diga. Es que no es un inspector, es que no es el inspector el que destapa la trama. Ahí lo que hay es una denuncia, no hay un informe. Hay una denuncia de la agencia tributaria trasladada a la Fiscalía de Valladolid y por continuidad a la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, una denuncia de la Agencia Tributaria. Igual que hay una denuncia de la Agencia Tributaria cuando empieza el caso de los Pujol, por ejemplo, o del caso de Urdangarín y la Infanta. Es decir, no hay un informe. Le digo porque ustedes no se enteran mucho de las cosas. Tengo la sensación, a pesar de que en el mundo de Castilla y León procuramos contarlo bastante bien. Es que lo de menos es el informe de ese, que no es un informe, es un anexo a la denuncia. Deberían ustedes conocer lo que es, pero no lo sabe ni el Partido Popular. Porque, miren, tampoco entiendo por qué...
Estaría bien que nos lo dejasen leer.
Mire, le voy a decir una cosa. Tampoco entiendo por qué el Partido Popular se opone a que comparezca la delegada especial de Hacienda. Y, mire, le voy a decir, me parece una auténtica estupidez y una torpeza política por parte del Partido Popular. ¿Sabe por qué? Porque, mire, la delegada especial de Hacienda no va a comparecer nunca, como no ha comparecido en Cataluña el delegado especial de Hacienda por el caso Pujol, porque hay normativa y hay legislación que le ampara no comparecer en un órgano parlamentario regional. Solo tiene la obligación de comparecer en una comisión si fuera un órgano parlamentario nacional. Es decir, el Partido Popular está demostrado un miedo absurdo en este caso, porque se lo iban a dar resuelto en la Agencia Tributaria, pero con eso lo único que tenía que haber hecho el Partido Popular era haber leído El Mundo de Castilla y León, porque ya lo hemos contado nosotros, qué es lo que va a hacer la Agencia Tributaria cuando se pidan los informes y se pida la comparecencia de los integrantes de la Delegación de Hacienda Regional de aquí de Castilla y León. Se van a amparar igual, exactamente igual que se ampararon en el caso de Jordi Pujol. Yo no entiendo lo del Partido Popular, insisto, pero ustedes no se enteran, pero el Partido Popular tampoco se entera de lo que estamos hablando. Claro, ustedes le ponen el foco en el inspector. El inspector lo que hace, es elaborar un informe de 90 páginas que reproduce fundamentalmente El País, que tiene la exclusiva, lo consigue, lo hemos reproducido otros medios de comunicación, donde desglosa una parte, pero no es la denuncia, es una parte pequeña de esa denuncia de la Agencia Tributaria. Es una cosa menor. Es el mismo inspector que además filtra la denuncia, porque la filtra él, porque además ha hablado con periodistas, ese mismo inspector de la Agencia Tributaria. Pero que ustedes ponen el foco donde no está. Y también le voy a decir una cosa, la denuncia de la Agencia Tributaria apunta directamente a tres personas, que es Rafael Delgado y los hermanos Escrivá. No apunta a nadie más de la Junta de Castilla y León.
Bueno, estaría bien, insisto, que nos dejasen leer ese informe o ese anexo a la denuncia, porque es que ni siquiera hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Y que el Partido Popular se niegue a eso, pues bueno, ya denota mucho de lo que hay.
Bueno, 30 segundos para escuchar a los Beatles antes de irnos. La canción que ha elegido Pablo Fernández, secretario general de Podemos en Castilla y León. Camisa morada, por si alguien lo dudaba. Muchas gracias.
Muchas gracias, bienvenido. Un placer. Muchas gracias.
Ernesto Escapa, muchísimas gracias también por acompañarnos esta tarde. Pablo Lago, director del Mundo Diario de Castilla y León.
Disculpa que me enrollara mucho.
No pasa
nada.
Mira, nos quedan exactamente 10 segundos también para despedir a la gente que nos está escuchando al otro lado de esta emisora. Y les dejamos con las noticias con nuestro compañero Antonio Álvarez. Saludos, buenas tardes.